COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a esta sintonía de la emisora COPE Ferrol, tu radio más cercana. Soy Ada Romero. En los próximos minutos hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde vamos a abrir todas esas ventanas y que te den cuenta de lo que sucede aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortega. Nos centraremos en varios asuntos. Primeramente nos acercaremos a la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao y nos acompañará su presidente Francisco Barea para hacer balance de esos excelentes datos que se han conseguido en cuanto a los resultados económicos y en cuanto a los tráficos en el pasado año 2022. También sobre la previsión de cruceros, de cómo podemos recibir de manera, bueno, pues más efectiva a todos aquellos turistas. El año pasado fueron alrededor de 13.000 que nos visitan desde diferentes partes del mundo y que llegan aquí a la ciudad de Ferrol por mar. También conoceremos el estado de la obra del tren al puerto exterior de Ferrol. Otro de los protagonistas será el alcalde de Neda, el socialista Ángel Alvariño, que, bueno, pues con él determinaremos también la posible solución del sistema de depuración de este municipio. La Xunta, al parecer, les acusa, bueno, pues de no depurar esas aguas. Llevan 30 años haciéndolo en una depuradora que parece que ya ha llegado más o menos al límite de su capacidad y ahora están buscando, bueno, pues cómo pueden financiar las diferentes obras que mejorarían el saneamiento en este municipio. Un municipio que a partir de este próximo fin de semana va a celebrar, bueno, pues un nuevo evento, digámoslo así, gastronómico, en el que diferentes locales de hostelería van a dar a conocer los productos gastronómicos de las panaderías, es decir, el pan, las bollas, las empanadas, por los que, bueno, pues Neda tiene una fama tremendamente reconocida. Iago Varela, teniente de alcalde del municipio de Cabanas, también nos hablará de ese ciclo divulgativo que comienza precisamente esta semana en el Centro de Interpretación Domedio Mariño, un ciclo que está impulsado por el Campus del Mar de la Universidad de Vigo y en el que participarán diferentes científicas. También otro punto de atención estará en el Concello de Aspontes. La responsable, la concejala de Bienestar Social, Tania Pardo, nos hablará de, bueno, pues un servicio prácticamente único en nuestra comarca, el refuerzo de ese servicio de préstamos de productos de apoyo a personas con movilidad reducida. Os explicaremos en qué consiste, cómo funciona y también cómo se podría exportar a otros concellos. Hoy por la mañana, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha visitado también el establecimiento Perfumería Ana para informar del balance del bono Activa Comercio en nuestras comarcas. Y también a estas horas visita del vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, que también, acompañando a la señora Martina Neiros, asiste a una jornada sobre la oficina Conecta Naval en el CIS de A Cabana, en ese CIS de Tecnología y Diseño. También te recuerdo que ayer tuvo lugar una manifestación convocada por los empleados de la Biblioteca de Ferrol, aquí ubicada en la biblioteca en la Plaza de España. Recorrió el barrio de Amadalena con salida de estas instalaciones y finalización en la Plaza de Armas. Los funcionarios siguen reprochando al gobierno de Ángel Mato la falta de diálogo para poder incorporar nuevos trabajadores que ha dejado en mínimos a estas instalaciones que solo abre por las mañanas, sino por las tardes también, como era habitual. Desde el ayuntamiento anunciaron que van a reforzar de forma provisional el número de trabajadores, pero lo harán con 8 auxiliares administrativos. Los funcionarios sostienen que es una solución temporal y en la que se recurre a empleados no cualificados. Y también más cosas de las que os damos cuenta. Estamos en pleno invierno, hace frío y desde el Hospital Ribera Juan Cardona alertan de la incidencia de los virus respiratorios en los más pequeños, en los niños. Ante este temporal de frío, el jefe de servicio de pediatría, José Ramón García, asegura que este año se prevé un aumento de hasta el 60% en los casos y recuerda que ya empezaron muy pronto, algo que también nos había ratificado la semana pasada el gerente del área sanitaria de Ferrol, el señor Ángel Facio. Y también concentración en Ferrol de los letrados de la Administración de Justicia por incumplimiento, según dicen, del Gobierno. Se trata de una convocatoria a nivel estatal. Están en huelga indefinida por esos incumplimientos del Gobierno al que acusan de inmovilista y displacente. Se trata, además, en los casi 45 años de democracia, de la primera vez que se convoca una huelga indefinida de los letrados de esta Administración de Justicia. Y se ha aprobado también el proyecto para reurbanizar la parte final de la calle Doctor Fleming, aquí en Ferrol, por cerca de 275.000 euros. Unos trabajos que incluyen su conexión peatonal con las calles Alonso López e Ignacio Martel en el barrio de Canido. Y el BNG también ha urgido en el Congreso el concurso de transición justa para adjudicar el nudo de evacuación de Aspontes. El diputado Néstor Rego aseguró que el cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes provocará una grave crisis industrial en toda nuestra comarca. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La situación meteorológica sigue siendo fría. De hecho, estamos en el mes de enero. Tenemos 11 grados en el centro de la ciudad y cielos prácticamente cubiertos. Nos dan cuenta de lo que sucederá en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
Es la comarca de Ferrol, estaremos con influencia anticiclónica pero con circulación marcada do nordés, por lo tanto ceo parcialmente nubrado por momentos. Temperaturas máximas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 13 graus, todo isto con vento que sopará do nordés, sendo máis intenso en mar aberto entre Cabo Brorino e Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E de la información del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. Cada día muebles y electrodomésticos Pérez Pueblo nos traen estos datos. Están en Ortigueira. Los muebles podemos verlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos están a nuestra disposición también en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, en donde no se han registrado accidentes de gravedad, afortunadamente. Eso sí, muchísima precaución por esas heladas, por esas temperaturas que rondan los 0 grados durante la madrugada, con lo cual mucha alerta también estos desplazamientos en horario nocturno y matinal.
Tu casa, tu refugio, tu hogar, y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos dirigimos hasta la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, un poco también para hacer balance, de los tráficos que por primera vez en 4 años, en el pasado año 2022, han superado los niveles prepandémicos. Además, la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao lidera el despegue del sector en España al aumentar estos tráficos. Vamos a hablar de estos y de otros asuntos y lo vamos a hacer con el presidente de este organismo, señor Francisco Barea, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, a mediados de mes conocíamos ese balance del pasado ejercicio con unos datos espectaculares. El crecimiento era del 13% en general, del 18,3% en general. Aumentaban los tráficos por primera vez en 4 años y se superaban los niveles prepandémicos. ¿A qué cree que se debe esta mejoría?
Pues, sinceramente, creo que se debe a la iniciativa que hemos tenido para intentar buscar cómo suplir el carbón. Diversificar los tráficos, que es un objetivo que nos habíamos marcado en el primer momento, yo creo que es lo que nos lleva a que tengamos ahora mismo este tipo de cifras, ¿no? Hemos hecho, pues, creo que un año bueno. Nos hemos mantenido casi todo el año por encima de los 2 dígitos de crecimiento, que ha sido importante. Hemos cerrado un buen año y hemos cerrado un buen año teniendo en cuenta que en el último trimestre es verdad que Alcoa ha ido un poquito con el freno de mano echado, ¿no? que ha sido, bueno, pues hubiesen sido todavía cifras mejores. Hay dos cosas muy importantes respecto a los tráficos que destacar. Por un lado, el crecimiento de la terminal de contenedores. Y digo esto porque la terminal de contenedores, que en su momento se creó para llegar a esto, para llegar a este objetivo y a mayores que llegaremos, si Dios quiere, pues por fin ha repuntado. Y ha repuntado, hay que darse cuenta que ya pasa de las 400.000 toneladas de mercancías que está moviendo. Ya nos estamos empezando a mover en cifras respetables. Es el cuarto tráfico más importante del puerto de Ferrol en tonelaje, por lo tanto, es superior, por ejemplo, para que se haga una idea de la gente, es casi el doble de la chatarra que se mueve en el puerto, que sí siempre ha sido pues un tráfico característico del puerto. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante este dato. Y otro dato importante es que hemos conseguido superar cifras históricas porque, descontando el carbón que ha entrado, ha sido el año que más mercancías se ha movido en la autoridad portuaria. El carbón, tenemos que tener en cuenta que va a ser pues un tráfico a extinguir, un tráfico que llegará un momento que no esté. Ahora mismo pues ha habido tráfico de carbón, la mayoría no para Endesa, sino para en tránsito, es decir, entrada y salida para otros países pues que utilizan térmicas. Pero que ese tráfico lo vamos a tener que en algún momento eliminar. Por lo tanto, estamos muy contentos por eso, porque hemos conseguido batir el récord histórico de tráfico de tonelaje sin contar el carbón. Si descontamos el carbón, estamos en 10 millones y medio de toneladas aproximadamente, que bueno, son cifras yo creo que muy importantes.
Datos que hablan de la diversificación, precisamente, de ese tráfico de contenedores, pero hablando un poco de mercancías, en ese ranking se encuentra todavía la bauxita, el GNL y el fuel oil, ¿no?
Sí, por este desde luego hay tráficos que son característicos del puerto y son primordiales, ¿no? El más importante quizá y el que ya hemos tenido un crecimiento el año pasado muy grande ha sido el gas natural y esperemos que siga así, ¿no? Es verdad que también la bauxita es muy importante. Como dije antes, pues ha habido un bajón en la parte final del año por parte de Alcoa. Es verdad que también está empezando el año un poco frenada, pues porque está en plenas negociaciones. Esperemos que el año 24... pues vuelva a ser el arranque de la planta de aluminio. Bueno, ahí tenemos un pequeño hándicap que esperemos que todo vaya bien por el bien de la marina lucense, que es lo que intentamos buscar. Y la alúmina pues también se sigue comportando más o menos equilibrado. Ha subido también un poquito este año, pero son tráficos que se mantienen y son o deberían de ser la base de los tráficos del puerto y a partir de ahí buscar aquellos que nos den un mayor volumen. Y vuelvo a resaltar Los contenedores, uh-huh. Hay que darse cuenta que nos ha dado un crecimiento de prácticamente 400.000 toneladas netas.
Que es un aumento del 120%.
Exactamente,
¿no?
Por lo tanto, y tengo que decir que en lo que va de mes de enero, el crecimiento es en el 200% respecto al enero del año pasado. Eso quiere decir que espero que a lo largo del tiempo sea uno de los centros importantes de los tráficos del puerto.
¿Cuáles son las expectativas para este año?
Las expectativas son buenas, siempre que pensemos en que todo más o menos va a seguir. Es decir, los tráficos que ya, como estoy comentando, son básicos, esperemos que mínimo se mantengan. Y el crecimiento de la terminal yo creo que va a ser muy importante. E intentaremos buscar nuevos tráficos que pueden estar ligados pues a la eólica marina, pueden estar ligados a muchos otros ámbitos, ¿no? Es verdad que tenemos una previsión, por así decirlo, optimista, pero hay una incertidumbre muy grande que no podemos olvidar y que en un momento dado pues puede dar un revés y que esto en algún momento pare o en algún momento tengamos algún cambio, ¿no? Hay una situación, pues como todo el mundo sabe, en la inflación, el problema que tenemos con la guerra. Hay muchos problemas que esperemos que no causen un frenazo en algún tipo de tráfico.
también lo sabía en el año 2022. Recordará usted la de entrevistas que hacíamos con esas malas previsiones, con esa situación a nivel económico, global, que teníamos, y a pesar de todo estamos hablando de estas cifras. Seguimos, si le parece, también en cuanto a los cruceros. En el año 2022, 13.244 cruceristas recalaron aquí en Ferrol, en un total de 15 buques. También, ¿cuáles son un poco las expectativas? ¿Cuándo comenzarán este tráfico de cruceros? ¿Qué significará también el movimiento del sector turístico en la ciudad?
Bueno, respecto al tráfico de cruceros, es un tráfico que, bueno, el año pasado creo que ha sido un año bueno, más o menos en la línea de lo que ha sido siempre. Hemos crecido, por supuesto, pero yo creo que todavía estamos en un punto de... No hemos llegado todavía al punto de inflexión en el que debamos de pegar un crecimiento importante. El año pasado cerramos un número de cruceristas y de cruceros destacable. Este año ya tenemos cerrados 14, en el que aproximadamente nos moveremos en un nivel de cruceristas similar al año pasado. Para el año 24, ahí sí que, por ejemplo, ya tenemos 23. Es verdad que están oscilando mucho, pues alguno se cancela y otro entra. Entonces, esos sí que no los tenemos del todo cerrados. Pero respecto a los cruceros, ya llevo diciendo durante tiempo que vamos a intentar darle un cambio, y ese cambio parte desde todos los aspectos. Es decir, el número de cruceros, por supuesto, pero también de la manera en que los recibimos, de la manera en que los tratamos y de la manera en que van a ver Ferrol. Esto estamos trabajando en ello, estamos trabajando en poder tener una terminal de cruceros que nos lo permita, y no en breve pues tendremos noticias sobre esto, pues porque ya tenemos bastante avanzado el trabajo.
Señor Barea, un tema sobre el que llevamos hablando también mucho tiempo es ese tren al puerto exterior. ¿Será este año el año clave para la finalización de esta estructura? ¿En qué punto se encuentran ahora los trabajos y qué queda por hacer?
Bueno, la obra del acceso ferroviario al puerto exterior es una pregunta recurrente en todos los medios, y es lógico, ¿no? Es lógico, primero, porque es una inversión muy importante. Segundo, porque yo creo que es la pieza clave que le falta a la autoridad portuaria, y no solo a la autoridad portuaria, yo creo que a la comarca y a toda la Ferrolterra, para darle ese espaldarazo a todo lo que estamos intentando hacer. Y es normal que se pregunte por ella, y sobre todo por una razón. Es una obra con unas características un poco peculiares, y es porque... En realidad, la obra que se ve, del 100% de la obra, pues un 70% podemos decir que es el túnel. Y es una obra que, por lo tanto, tanto los vecinos como cualquier persona no ve nada. Simplemente se ve un agujero como la boca de entrada y un agujero en la boca de salida, que tampoco se ve porque está en el puerto exterior, ¿no? Entonces es lógico que exista esa preocupación y esas preguntas, porque la obra se ve que no se mueve. Pero bueno, esto no es así, ¿no? Hacer un túnel de 6 kilómetros es técnicamente es bastante complejo. Se ha hecho con un sistema de voladuras que también es bastante complicado. Ha habido, pues, los propios vecinos lo saben, ha habido muchas molestias, muchos, bueno, pues hay que agradecer que y pedir disculpas, por supuesto, y agradecer y que sepan que todo eso se solucionará. Todos los vecinos de toda la parte que les ha tocado sufrir pues toda la perforación del túnel. Y el túnel tiene todavía trabajo por hacer. El túnel está hecho, lo que es la excavación, pero el túnel hay partes que todavía hay que sujetar, hay partes, hay que revestirlo, tiene mucha obra todavía que hacer, que es en lo que se está haciendo ahora. Lo que pasa que apenas se ve movimiento. Y luego nos queda la segunda parte, que es la salida del túnel, el viaducto. Que es un viaducto pequeño, y el resto de ese viaducto que está en tierra ya en el puerto interior. Eso se realizará todo a lo largo de este año, y bueno, hemos salvado. La obra tenía una serie de condicionantes importantes, pues porque, ya digo, es una obra compleja, ha tenido problemas también administrativos importantes. Este año se nos ha sumado que el problema de los precios, el problema de los suministros. Hay que tener en cuenta que el viaducto es un viaducto mixto de hormigón y estructura metálica, y dos de los precios que se han disparado este año, pero en porcentajes brutales, han sido esos dos materiales. Por lo tanto, tanto el hormigón como el acero ha sido disparatado el crecimiento que han tenido en precios. Por lo tanto, hemos tenido que hacer mucha negociación, hemos tenido que trabajar mucho para que esto pueda seguir adelante. A partir de ahora arrancará y a lo largo de este año se va a ver por fin, para que todo el mundo pueda ver que la obra de verdad está en marcha.
De acuerdo. Señor Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cirúa, como siempre, gracias por atendernos y por darnos toda esta información. Saludos.
Muchas gracias.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas también, además de en el 97.9 de FM, donde tenemos esa programación íntegra, en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Es tiempo ahora también para repasar las noticias más destacadas de este martes día 24 de febrero aquí en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué hay de nuevo? Cuéntanos.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues tenemos varios asuntos de la actualidad. Por ejemplo, esta mañana la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, visitaba una perfumería de Ferrol que fue una de las que utilizó concretamente alrededor de 300 bonos Activa Comercio durante estas Navidades. Los responsables de este comercio también se mostraban encantados de poder utilizar ese sistema. Sobre todo decían que han llegado con él a gente joven, a gente que habitualmente no utiliza el comercio tradicional, y que también les ha supuesto conocer a nuevos clientes, que incluso algunos de ellos ya han repetido. Han sido casi 1 millón de euros lo que se ha gastado aquí en las comarcas de Ferrolterreo y Ortegal, casi la mitad, casi 500.000 en los comercios de Ferrol. Escucharemos aquí a partir de las 2:20 a la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. También les contaremos, por ejemplo, que en lo que se refiere a otros asuntos, el Concello de Puente de Ume ha conseguido una subvención de 375.000 euros por parte del Ministerio de Turismo para construir un nuevo albergue de peregrinos. Va a significar también, sin duda alguna, un espaldarazo definitivo al Camino Inglés, que precisamente por la Villa de los Andrade es uno de los lugares por los que pasa esta ruta hacia Santiago de Compostela. También les contaremos que el alcalde de Ferrol mantuvo el pasado viernes una reunión con responsables del Ministerio de Defensa, en este caso para abordar el convenio urbanístico para poder materializar ese acuerdo entre el Ayuntamiento y Ministerio para las parcelas que todavía a día de hoy pertenecen a ese Ministerio. Mato aseguró que su objetivo es llevar esa reparcelación a pleno en el próximo mes de febrero. Y también en el grupo del Partido Popular siguen allegándonos, aportándonos las mociones que van a presentar. En este caso va a presentar una moción, ayer era una de apoyo a las bibliotecas, también una para que el nuevo hidroluto para avanzar en las energías renovables pues no deje aislado a Galicia. Es una moción que ha sido presentada al pleno de este viernes. Y ayer, concentración durante la tarde, manifestación de los trabajadores de la Biblioteca Municipal de Ferrol, conjuntamente con los diferentes participación de ciudadanos de todo tipo, que querían apoyar también la ampliación del horario de la biblioteca, sobre todo que se contrate a más personal para que este servicio pueda estar vigente, pueda seguir ofreciéndose durante más horas al día. Otros de los temas que desarrollaremos a partir de las 2:20, las declaraciones que acabamos de escuchar ahora del presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, abordando diferentes asuntos del ente portuario, y también, por ejemplo, que Comisiones Obreras, los trabajadores de Comisiones Obreras continúan en huelga indefinida. Esta mañana de nuevo concentración desde las 11 ante las instalaciones del sindicato en la calle María. Los trabajadores piden que se les actualicen sus tablas salariales, que reclaman una subida de entre un 2 y un 3,5%. La patronal, en este caso el sindicato, dice que no hay esas aportaciones para poder conseguir esos fondos suficientes. Y, por ejemplo, en San Sadurniño continúan los trabajos para la rehabilitación de la antigua escuela de Iglesia Feita, unos trabajos que comenzaron con este año y van según lo previsto, según comunican desde el Ayuntamiento.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20, como siempre, ampliando estas y otras noticias que puedan ir llegando a la redacción y escuchando también las voces de los protagonistas. COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María Calvo Gil, conocida como Maruja, viuda de Pedro Paz Pita, falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Pedro y Saura Paz Calvo, hijos políticos Aurita y Manuel Cea, nietos Rocío, Rodrigo y Rubén, nietos políticos Alberto y María José, bisnietos Lucía, Roy y Hugo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 6 hacia el cementerio parroquial de Asomozas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció la vecina de Abarqueira, doña Adelina Pita Bella, viuda de Olamelo, a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Javier, Pepe y Mónica García Pita, hijos políticos Fina Rodríguez y Pedro Sueiras, nietos Alberto, Rubén, Jennifer y Noemí, nietas políticas Ángela y Alba, hermanos Alfonso fallecido y Suso fallecido, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 5:30 hacia el cementerio parroquial de Abarqueira. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Manuel Vilar Seijo, Manolo el pintor de San Juan, falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Juana Mosquera Figueroa, sus hijos Juan, Juana María fallecida, Ángel y Miguel Vilar Mosquera, hijos políticos Ángeles, Yolanda y Marina, nietos Bruno, Lucía y Paula, hermanos Pepe fallecido, Manuela, Vicente fallecido, Fina fallecida, Maruja fallecida, Toñito fallecido y Pilar, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Castro. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Una sección en la que tiene todos los detalles del deporte de nuestras comarcas nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes, Santi, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a escuchar hoy al mediodía el nuevo fichaje del Racing, a Manuel Martínez, en esa comparecencia de prensa de presentación después de la sesión de entrenamiento que tuvo el equipo verde esta mañana, la primera de la semana, para preparar ese partido que va a dirimir el sábado a las 7 de la tarde en Amalata frente al colista Ceuta. Todavía sigue sin desvelarse el nombre de esa baja, esperemos que lo hagan ahora el club, aunque todo apunta que va a ser Dani Nieto para irse al Atlético Baleares, pero el club no lo ha dicho oficialmente quién va a ser ese jugador que va a dejar la licencia libre para que pueda fichar Manuel Martínez. También surgen otros nombres a través de las redes sociales de gente con la que está negociando el Racing, pero el club sigue diciendo que mientras no haya más bajas, y salvo que sepa de algún jugador más que se va a ir, pues que no va a tratar de hablar con nadie, pero hay mucha incertidumbre en estos próximos días. Hay que recordar que hasta el próximo lunes se puede fichar en este mercado invernal y a partir de ahí no se va a poder fichar más hasta final de temporada. Por lo tanto, los clubes están ahí con ese ajetreo habitual. También hoy nos va a visitar Antón Valdomir para hacer ese análisis de la primera y la tercera federación, donde empataron los dos equipos, tanto Racing en la primera en el campo Real Madrid Castilla y en el Manuel Candocia empató el Somozas en la contienda que dirimió ante el Rápido de Bouzas. A pesar de ello, le permitió subir un puesto en la tabla a las cuarto en esa promoción de ascenso, un Somozas que quiere estar al final de temporada entre los mejores equipos de la categoría. Y también destacar que pues hay que hablar de esas secuelas que deja el derbi autonómico, en este caso de la segunda división, para Parrulo, aunque ya preparando con intensidad ese partido ante el Barcelona Athletic, un equipo como todos los filiales capaz de lo mejor y lo peor. Esperemos que no dé la misma imagen que dio el pasado fin de semana, porque ganó 9-2 su partido. Y hay que lamentar que, bueno, porque hay cosas que a veces no se pueden programar, porque las televisiones en el caso del Racing son las que deciden, que tanto partido con Parrulo como el de Racing Racing van a ser a la misma hora el sábado a las 7, uno en el pabellón, otro en el campo de la Malata, y es una pena porque habrá aficionados que seguramente querían ir a ver los dos acontecimientos. De ello hablaremos a partir de las 3 y media en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos a esta hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Grandes oportunidades en moda, hogar, visión, tecnología, las tendencias más actuales a precios excepcionales. Ven a FENE. Encontrarás un sinfín de ofertas en tus tiendas de cercanía. Organiza Asociación de Comerciantes o Cruceiro FENE. Colabora Concello de FENE y Diputación de A Coruña. Te esperamos.
Nosotros hacemos una pequeña parada. Vamos a conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde este martes 24 de enero. Un frío día el que tenemos fuera de estos estudios aquí en la Plaza de España. Comenzamos el espacio de opinión del oyente. Tu opinión nos interesa mucho y puedes reflejarla a través de tus llamadas en el 981-33-3105. Comenzamos el espacio de Usted Dirá. También puedes contactar con nosotros, escribirnos un mensaje de texto o mandarnos un mensaje de audio al WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687, recordamos, 9 68291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta mañana, escuchando la COPE, que es la única radio que escucho, he escuchado a Ángel Espósito, que a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene que tener bien unos premios, y la completé, se la han abucheado, llamándole asesina. Los asesinos son los que la abuchean. Y gobiernan con comunistas y con 800 muertos a sus espaldas. La presidenta de la Comunidad de Madrid me parece una gran señora y una gran política. Buenas tardes y perdone.
De acuerdo, pues ahí queda esa opinión. Muchísimas gracias. También nos llegan, bueno, pues diferentes fotos de actividades que se van a llevar a cabo este próximo sábado en el, bueno, pues en un local social. Lo que pasa que no, local, social, todavía no veo exactamente dónde es. Bueno, pues diferentes actividades. Sigo leyendo vuestros mensajes. Un oyente dice lo siguiente. Buenos días. Yo discrepo del señor Feijó de pactar con el Partido Socialista. Yo creo que debería de votar la lista, de gobernar, perdón, la lista más votada. No, señor, con el señor Sánchez no hay que pactar nada. No se hacen acuerdos con mentirosos. Dice, lo que hay que hacer es ganar las municipales por goleada y después las generales. Tenemos que conseguir la mayoría absoluta, derogar todas las leyes que aprueba el Partido Socialista y sin más dilación ilegalizar, dice, a los partidos comunistas, separatistas, herederos de ETA, etcétera, que son enemigos del Estado. En ello nos va a ser un país próspero o legarle a nuestros descendientes un país semejante a Venezuela. Bueno, pues aquí queda esta opinión de este oyente sobre los comicios que tenemos también ahí a la vuelta de la esquina, los primeros, las elecciones municipales en mayo de este año. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que mucho se habla de golpe de Estado en Estados Unidos y golpe de Estado en Brasil. Nada más lejos de un golpe de Estado en un lado y en el otro. Fue allanamiento de los parlamentos. Porque para que sea golpe de Estado tendría que haber políticos de alta, de más arriba y acompañados de Fuerzas Armadas. Y no fue el caso. Los presos de Brasil, por el mismo motivo, lo van a pasar mucho peor que a los de Estados Unidos. Porque en Brasil quedaron muchas dudas. Sacar a Lula da Silva de la cárcel y sin nada de inhabilitación para cargo público, y máquinas cuentavotos obsoletas que ni siquiera sirven para auditarlas, pues quedan muchas dudas. Por lo tanto, Brasil camina hacia un régimen desconocido, o mejor dicho, indeseable. Golpe de Estado sí se está dando o intentando en Perú. Los de Sendero Luminoso, los terroristas y cocaleros. Bueno, un saludo.
Gracias, saludos. Leo otra opinión que nos llega a través del WhatsApp. Dice, lo de la ley del sí es sí se pasa de castaño a oscuro. Están liberando a personas oscuras y enfermas. ¿Qué clase de políticos tenemos? Se pregunta. De verdad es una tomadura de pelo, pero es normal. Estamos en España y aquí pasa todo lo malo, dice. Otro oyente nos escribe para preguntarnos cuándo es el santo de Cristina. Bueno, pues nuestro experto en santorales, el señor Caínzo, yo creo que ya estaba más o menos bien, con lo cual le preguntan, señor Caínzos, ¿cuándo es el santo de Cristina? Si nos lo puede decir. Otro oyente también se dirige al señor Caínzos, le desea una pronta recuperación, que esté de nuevo con nosotros, un fuerte abrazo. Y otro oyente dice esto, tuvieron mucho tiempo con mayorías absolutas el Partido Popular y el Partido Socialista de cambiar la ley electoral, pero por intereses comunes no hicieron nada por ello. No soñemos que en un futuro intentarán cambiarla, no les ha interesado nunca. Estamos en Usted Dirá, es la 1:25 de la tarde este martes 24 de enero y saludamos a otro oyente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, gracias a la COPE porque poder hablar y decir a través de las ondas lo que uno piensa, respetando y sin molestar a los demás, eso es una maravilla. Bien, quería decir, con respecto a la señora que llamó antes de que no se debe pactar con Pedro Sánchez, creo que se equivoca, porque Pedro Sánchez demostró al país y al mundo entero que es un hombre que nunca miente, que nunca engaña, que siempre dice la verdad, que siempre cumple lo que dice. En resumidas cuentas, como dice un señor por la mañana, dice Pedro primero el mentiroso. Un saludiño para la COPE.
Un saludo, buenas tardes. Leo más mensajes que nos mandáis a través del WhatsApp. Está a vuestra disposición el teléfono 687-968291. Este es solo para mensajes de audio y de texto. Dice un oyente, ya dijo un sabio, que no recuerdo si fue Churchill, los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Gracias, COPE. Bueno, pues ahí queda también esa opinión. 981-333105. Estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Hemos tenido hoy en estos micrófonos ya al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el señor Francisco Barea, con el que hemos hablado de las expectativas para este año 2023, de los crecimientos experimentados en el 2022, un poco también de la previsión del número de cruceros que van a llegar en los próximos años y cuál sería también la mejor manera de atenderlos, de recibirlos aquí en la ciudad departamental. Se está estudiando, bueno, pues crear una terminal de cruceros aquí en la ciudad para poder recibir de otra manera a los cruceristas, y también hemos hablado de esas obras que están en marcha para conectar por tren con el puerto exterior de Ferrol. Y cuando acabemos este espacio de Usted Dirá, charlaremos también con la concejala de Bienestar Social de Aspontes, que tienen en marcha un servicio pionero en nuestra comarca, como es la prestación de diferentes aparatos para personas con movilidad reducida. También nos acercaremos hasta el Ayuntamiento de Neda para hablar de actualidad municipal con el alcalde socialista Ángel Alvariño, y también haremos una pequeña parada en el Ayuntamiento de Cabanas para saber de ese nuevo ciclo de conferencias que va a acoger el Centro de Interpretación del Medio Mariño, que se encuentra ubicado ahí, en ese ayuntamiento, en el Parque do Areal. Tenemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Primero, le doy la razón a la última señora que estuvo hablando, que dijo que Pedro Sánchez que era un mentiroso. Le doy toda la razón. Segundo, el otro día estuve escuchando una señora de Ferrol, perdón, que estuvo hablando muy mal del gobierno de Ferrol. Ahora está llegando la hora de las votaciones. Que piensen bien por quién van a votar. Y después que no le echen la culpa a los gobernantes. Que lo los renovados que piensen bien a quién le van a dar el voto. Muchas gracias.
De acuerdo, pues ahí queda esa opinión. Saludos. Nos vamos también al WhatsApp y leo nuevas opiniones. Dice, un llamamiento a las y los vecinos de las viviendas de Bazán. Por favor, no den comida a las gaviotas y a las palomas porque ponen las fachadas perdidas. Bueno, pues ahí queda ese aviso que también este oyente nos hace a través del WhatsApp de Cope Ferrol. Y dice, por si al señor Caínzos no le da tiempo, el santo de Cristina, dice que se celebra cada 13 de marzo. Bueno, pues por si todavía no está al 100% para poder darnos esta información, aquí hay un oyente que lo apoya y que nos recuerda que el santo de Cristina es el 13 de marzo. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Es un monte a Madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
También te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol ha informado de la renovación de cerca de 30 metros de aceras y en la calle de Telleiras, en Carranza. Forma parte, dicen, de las actuaciones de mantenimiento y reparación que se realizan a diario y en diferentes puntos de la ciudad. Y también el Ayuntamiento de Ponte de Umé ha conseguido financiación de más de 375.000 euros del Ministerio de Turismo para crear y construir un nuevo albergue de peregrinos. El actual está en las lonjas de Rajoy. Hoy, bueno, pues a pie de mar y será concretamente en un edificio histórico en el bueno, pues en la que se conoce como hospital, que está localizado al lado de la iglesia de Santiago y que fue construido por el arzobispo Rajoy en el siglo XVIII. Un proyecto que fortalece así el impulso y el apoyo del Ayuntamiento de Ponte de Umé a la mejora de los servicios relacionados en este caso con el Camino Inglés. Nuevo albergue de peregrinos, ese proyecto que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Ponte de Umé. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cuéntame. Yo soy padre de una Cristina y siempre le felicito su santuario el 24 de julio. No sé si estoy equivocado.
No lo sé, yo creo, porque no tenemos esa, como le decimos.
Yo soy padre de una Cristina, de una chica, Cristina, y siempre su santo lo celebramos el 24 de julio. Bueno, venga, nada más.
Gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Ahí quedan estas dos fechas que a ver si el señor Caínzos en algún momento le da tiempo también a contrastar estos datos. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos. No os los perdáis.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pizzería O Paso en La Gándara, calle Villalba 2 de Narón. Las pizzas nos gustan a todos, niños y mayores. Pídenos una pizza y disfruta de nuestros sabores. Pizzería O Paso en calle Villalba número 2 de Narón. Recuerda nuestro servicio a domicilio. Calidad al mejor precio. Teléfono 981 39 70 80.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
No Concello das Pontes están a ofrecer todo tipo de apoyo para persoas con movilidade reducida. Acaban de reforzar o banco de produtos que teñen para este sector da poboación coa adquisición de 16 novos dispositivos de asistencia adquiridos con fondos, neste caso, procedentes da Diputación da Coruña. Queremos contarvos como funciona este servicio de préstamo no que buscan contribuir a mellorar, pues, entre outras cousas, o nivel de autonomía das persoas usuarias e facilitar tamén a vida aos seus familiares e cuidados. Esta iniciativa a que se lle dé unha volta tamén en estes últimos meses, da responsable de Benestar Social do Concello das Pontes, Tania Pardo. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, un servizo que xa levabades en marcha, en funcionamento diferentes anos, pero que agora resolvíchedes, reestruturáchedes de algún xeito para mellorar esa facilidade con que estas familias, estas persoas, poden acceder a estes produtos de apoio, non?
Sí, reforzamos, digamos, o banco de préstamo de produtos de apoio con máis dispositivos. E tamén vemos a necesidade, porque, bueno, as persoas que, digamos, teñan recoñecida a situación de dependencia, a empresa que presta o servizo xa pode facer ese préstamo. Pero hai moita outra poboación que, bueno, que ten unha situación, pues, máis, que non é permanente, sí, ou que non está dentro do organizamento de dependencia, que non tiña acceso a poder, non, utilizar o préstamo en sí. Entonces, por eso quixemos, pues, bueno, ampliálo, darlle visibilidade, bueno, está funcionando moi ben, la verdad.
Que ofrecedes neste servizo municipal, que ademais é moi innovador, non, na nosa comarca? Cales son esos produtos de apoio dirixidos para estas mobilidades, para esas persoas con mobilidade reducida ou en situación de dependencia?
Pues temos, bueno, moita variedade, quizás o que máis se demanda, non? Poderíase ampliar con outros dispositivos, pero os máis demandados, pues, son andadores, sillas de rodas, tanto de interior como, non, de exterior, cadeiras de ducha, camas articuladas, que tamén un préstamo que se está a demandar moito, con seus propios coches antiescaras, as grúas, non, para persoas con movilidade reducida. Esto, digamos, pues, tenemos, pues, asideros, asentos de do baño, vale, de do váter, de ducha, bueno, productos, digamos, que se usan, ¿no?, no día a día. Moitos deles, sobre todo temas das camas, das grúas, teñen un custo moi elevado. Entón, son situacións, moitas delas, bueno, hai un préstamo, non, hai que despois devolvelo, situacións que se poden revertir, entón, esas persoas xa non o van a precisar. Eu creo que é importante tamén ter en conta eso, non, poder que se poida reutilizar. Despois, todo o que se, o sea, o que se devolve, se revisa, non, se ve que esteña en bo estado, se desinfecta, bueno, se pon, digamos, a posta a punto para volverá a poder a prestarlo.
O préstamo de carácter temporal e de balde, como estamos comentando, sí. Que é preciso para poder solicitar un destes recursos? Como hai que facer? Como teñen que facer as persoas que o necesiten?
Teñen que achegarse a servicios sociais e pedir unha cita coas traballadoras sociais do servizo, bueno, e facerlos a cubridos as instancias precisas. A traballadora social valora, non, a necesidade, e xa está. Eso está, que decir, incluso cando son, digamos, produtos máis pequenos que poden levar, non? Pues un andador, un bastón, unhas muletas, xa poden levar, non? Cando o precisen. Cando son, pues, as sillas de rodas ou as camas, se lles leva o domicilio, se lles botan a man nese sentido.
Tania, como está sendo acollida? Son moitas as persoas que precisan destes aparellos?
A ver, eu creo que a acollida, o sea, tamén é moi importante darlle visibilidade, ¿no? O sea, a través do noso servicio de axuda no fogar, ¿no?, coas nosas auxiliares, que expliquen, ¿no?, o que temos, ou as asociacións que temos aquí na localidade, que traballan con persoas que poden necesitar, tamén que digan que temos estes servicios. Eu creo que vai a ir, ainda que funciona, pero vai a ir crecendo, porque a necesidade existe. É moi importante tamén que as familias coñezan estes recursos, as persoas cuidadoras, non só os profesionais, pois tamén, non, porque les vai a facilitar o cuidado no seu día a día. Entón, nos propios servicios que temos postos en marcha, xa o estamos explicando. Entón, eu creo, a acollida é boa, pero eu creo que cando vexan, non, os beneficios, van a solicitarlo máis.
Tania, xa para rematar, tamén solicitades a reactivación de todos os servicios no fogar da terceira idade das Pontes. Que sucede ali?
Bueno, ahora mismo teñen parado o servicio de cafetería, que é un servicio, bueno, que é moi demandado, ainda que, bueno, pouco a pouco están retomando, non? Despois da pandemia, os talleres que tiñan, eso sí, o están facendo, pero ese servicio o están demandando moitos os veciños e veciñas que eran usuarios do mesmo, non? Porque van a botar a partida, e, bueno, tomar o café, ou incluso ofrecían servicios de comida, e o que pedimos que volvan a reactivar para que os veciños e veciñas que usaban, poidan seguir usando.
De acordo. Pois Tania Pardo, concelleira responsable de Benestar Social do Concello das Pontes, graciñas por atendernos.
Graciñas a vos. Un saudiño.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Pizzería O Paso, en La Gándara, calle Villalba, 2 de Narón. Las pizzas nos gustan a todos, niños y mayores. Pídenos una pizza y disfruta de nuestros sabores. Pizzería O Paso, en calle Villalba, número 2 de Narón. Recuerda nuestro servicio a domicilio. Calidad al mejor precio. Teléfono 981-39-70-80.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Viaxamos agora ata outro municipio, neste caso da comarca do Eume, viaxamos ata Cabanas, porque o Centro de Interpretación do Medio Mariño, ubicado nese Parque do Areal, organiza, en colaboración co Campus do Mar da Universidade de Vigo, un ciclo divulgativo, Desafíos do Océano, Científicas ao Mando. Queremos coñecer un poquinho toda esta programación que vai a comenzar xa este xoves, día 26 de xaneiro, e ímolo a facer con Iago Varela, el tenente de alcalde e tamén responsable das áreas de turismo, patrimonio, medio ambiente deste municipio. Iago Varela, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde.
Bueno, imos a comentar un pouquiño en que consiste tamén este novo ciclo divulgativo que, como dicía, está impulsado polo Campus do Mar da Universidade de Vigo e que chega ata aquí, ata as nosas comarcas. Contanos.
Pois este ciclo entra, bueno, dentro da programación divulgativa do Centro de Interpretación, que ten por objetivo pues, a chegar a análise científica á poboación xeral. Entendemos que este ciclo pues, funciona moi ben con as propostas que se fan desde o Centro de Interpretación, porque son unha serie de documentais de 20 minutos de duración cada un, son un total de 6, que afondan no coñecemento dos océanos, bueno, nas cosas que lles afectan, dunha maneira moi divulgativa. E ademais o fan na man de 6 científicas, de 6 mulleres, que tamén se pon en valor o traballo destas persoas pues, na divulgación científica.
Iago, contanos ata cando se prolongarán estas conferencias e como imos a poder participar nas mesmas.
Ben, o ciclo vai se dividir en dúas xornadas. A primeira xa este xoves 26 de xaneiro, a partir das 8 da tarde, e aí falaremos de especies invasoras, microplásticos e a sostenibilidade da pesca. E aí teremos a intervención tamén da investigadora, a doutora Lucía Viñas. E despois, a segunda xornada do ciclo será o 9 de febreiro, tamén as 8 da tarde, e aí falaremos da acidificación oceánica, os eventos extremos e a erosión costeira. En este caso, pues, contaremos con tres investigadoras, que son Ana Bernabeu, Marta Álvarez e Silvia Torres, que son as autoras destes documentais.
Uh-huh. Iago, o ano pasado abría as súas portas este centro de interpretación do medio mariño en Cabana, Mariñas, un espazo de encontro para a cidadanía e visitantes, bueno, pois arredor desa cultura mariñeira, a nosa riqueza natural, paisaxística e demás. Cales son as actividades que se programaron ata o momento e un pouquiño cale o futuro ou as expectativas, os obxectivos que ten este centro de cara a este ano tamén 2023?
Pois, o ano pasado tivemos unha serie de actividades que incluíron roteiros tanto a pé como por embarco, non? A través do río Eume na parte baixa, non? Na parte intermareal, como tamén pola parte costeira de Cabanas. Despois tivemos sesións interpretativas no propio centro nos que se pudo ver en directo os fondos mariños explicados por profesionais e tamén actividades con centros educativos. Tivemos unha serie de sesións no CIP Área Mariño, no que pues, pudieron traballar aspectos como conhecer o entorno costeiro, as especies que habitan nela, e tamén pudieron aprender os oficios vinculados ao mar, no que é outra das partes que pon en valor este centro de interpretación.
Cales son, como te comentaba, cales son un pouquiño as actividades que se pretenden levar a cabo, o obxectivo ou as expectativas tamén de crecemento e de divulgación que terá este centro para este ano que estamos inaugurando, para este ano 2023?
A intención este ano é repetir a experiencia cos roteiros interpretativos, porque funcionaron moi ben en o caso dos que foron por agua, non tanto polo río como pola costa, tiveron un éxito espectacular, superaron todas as expectativas, en efecto, tivemos listas da garda. En decisión é recuperar esos roteiros e seguir ampliando as colaboracións con as universidades. Este ciclo é unha mostra de eso, non? Que empezamos con a Universidade de Vigo, pero a intención é seguir ampliando colaboracións con as universidades para facer novas actividades divulgativas.
Uh-huh. Iago, tamén tendes exposicións puntuais, non? Ou hai exposición permanente? Contanos como está o interior deste centro, como se nutre desas actividades.
Temos unha exposición oficial, non? Que está, no que se incluen os oficios que hai vinculados ao marisqueo e á pesca. Temos tamén unha parte que de coñecemento do entorno e outro dedicado á transformación da costa, é dicir, como foi transformándose a costa de Cabanas ao longo dos anos, tanto pola propia evolución como da costa en sí, como tamén pola afección do ser humano. E despois, traballamos moito en exposicións temporais con outras entidades. O ano pasado, por exemplo, colaboramos coa Agrupación Instrutiva de Camouco con unha exposición sobre as artes de pesca en redes e tamén sobre a experiencia dos barcos viveiros na Habana. Tamén colaboramos co CEIDA para a exposición sobre aves, coa Deputación de Coruña, nunha exposición sobre as baterías costeiras. En definitiva, colaboramos con diferentes entidades, tanto agrupacións sociais como tamén científicas para ter esas exposicións que nutren de contido o noso centro de interpretación.
Iago, eres tamén responsable, como decía, de turismo nun concello que, recibiu numerosos peregrinos tamén durante o ano pasado, 2022. Estiveches presente na Feria Internacional do Turismo en Fitur a semana pasada. Un poquinho como vai a seguir a traballar este departamento, esta área turística, para seguir atraendo a visitantes a este enclave tan especial que temos aquí na nosa contorna.
Sí, eu creo que Cabanas está de moda, non? E a nosa intención e o traballo no que estamos avanzando desde a área de turismo desestacionalizar ese turismo, é dicir, ter un fluxo de visitantes ao longo de todo o ano, e tamén que ese turismo sirva para xerar oportunidades de emprego. Un exemplo, como ben dicías, o que presentamos en Fitur, ese proxecto do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino do Eume, porque o noso concello, xunto co resto de concellos da comarca do Eume, pois aí beneficiado de 1,5 millóns de euros, e que teñen por objetivo levar a cabo unha serie de actividades, iniciativas pensadas para que se dinamice o sector, é dicir, que haxa novas oportunidades de emprego, xente que quera emprender no sector, e ter a colaboración deste concello para que se poden levar a cabo esas actividades comerciais. Al final, o que estamos a buscar é que o turismo sirva para ser a riqueza a poboación local dunha maneira sostible.
Pois, Iago Varela, responsable de turismo, tamén de patrimonio e medio ambiente de Cabanas, graciñas por atendernos. Saúdos.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y te recuerdo que en esta jornada el vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, ha visitado la ciudad de Ferrol. Le ha acompañado la delegada territorial de la Xunta en la ciudad, Martina Neiros, a una jornada que se está desarrollando durante esta mañana en la oficina Conecta Naval, sobre la oficina Conecta Naval, en el CIS de Tecnología y Diseño de Acabana en Ferrol. Estos temas los ampliará nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20 en ese informe. Informativo Mediodía COPE Ferrol. Nosotros de momento seguimos hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y te saludamos a ti que nos sintonizas a través también del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que la señora doña María Calvo Gil, conocida como Maruja, viuda de Pedro Paz Pita, falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Pedro y Saura Paz Calvo, hijos políticos Aurita y Manuel Cea, nietos son Rocío, Rodrigo y Rubén, nietos políticos Alberto y María José, bisnietos Lucía, Roy y Hugo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Asomozas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio, en este caso Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos hasta Neda también esta mañana para hablar de algunos asuntos de actualidad. Ayer se presentaba públicamente esa campaña que va a acoger 18 locales de hostelería con la degustación gratuita de productos de panaderías. Bueno, pues para ver todo lo que se hace con esa también ese pan de Neda y todos esos productos que realizan estas taonas. De este y de otros asuntos vamos a charlar a continuación con el alcalde de este municipio, con el socialista Ángel Alvarado. Cariño. Bienvenido, Ángel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Bueno, una nueva acción que pretende, bueno, pues difundir toda esa fama que tiene el pan y los productos de panadería de Neda. ¿En qué van a consistir estas degustaciones que ya se van a llevar a cabo este último fin de semana de enero y también los dos primeros de febrero?
Bueno, lo que se pretende la administración local es intentar ayudar a los locales de hostelería. Después de una gran pandemia donde, pues, por muchos temas burocráticos no hemos llegado a donde queríamos, y a veces nos, y yo desde aquí tengo alguna reflexión y también pido que a los organismos superiores, donde está, muchas veces legislan la ley de subvenciones, que hay que intentar ayudar, no ponerle trabas a la gente. Y claro, porque cuando tenemos unos servicios técnicos que interpretan la ley bajo unas determinadas demandas, si no les puedes dar una ayuda de, pues, de 1.000, 2.000, 3.000 euros, como nos hubiera gustado, que sí pueden dar otras administraciones, con lo cual la gente se choca mucho más, pues hay otras actividades que sí podemos ayudar y podemos llegar sin ningún tipo de problema. Y esto es una degustación, pues, a los bares de Neda, a los que quieran participar, combinado, pues, con las nuestras panaderías, de forma que, bueno, pues, este fin de semana, pues, intentar llevarles desde el concello a, bueno, con relación con las panaderías, unos productos para que se degusten en los locales, desde el 28 de enero al 12 de febrero, que es una forma de animar la hostelería y también, pues, de animar a nuestros visitantes a que degusten los productos de Nera de esa excelente calidad. Y eso va enfocado a eso, a ayudar y a mejorar la economía de todos, de dos colectivos muy importantes para nuestro ayuntamiento.
Uh-huh. Se trata de apoyar a la hostelería, fundamentalmente, como acaba de decir, y fomentar también el consumo de pan y de otras especialidades de las panaderías de Neda. Como ya sucedió en la primera edición, participan en esta campaña la práctica totalidad de las panaderías que hay en el municipio, ¿no? Desde luego todo un logro.
Sí, bueno, en general las panaderías suelen participar y todo eso. El problema está, lo que nos puede saltar realmente es la fiesta del pan, donde sí. Dada la situación de la fiesta, que es en la primera semana de septiembre, donde pues son fiestas patronales en Neda, pero también en muchos lugares de la comarca, pues tiene muchísimo trabajo y hay panaderías que no tienen una infraestructura suficiente para, o consideran que no es conveniente pues ir a ese evento, aunque realmente los que van están contentísimos. En este caso, pues prácticamente están todas las panaderías de Neda, colaboran y por tanto desde el ayuntamiento, de toda la administración municipal, pues queremos darle las gracias por esta colaboración, porque está ayudando a una buena causa, como es que también pues vengan vecinos de la comarca a degustar sus productos y también a consumir pues en los bares y restaurantes de Neda.
Bueno, ya lo sabéis, a partir de este día 28 y durante los tres fines de semana consecutivos podremos disfrutar de los mejores productos de panadería en esos diferentes bares, mesones y restaurantes de Neda. Vamos a cambiar de asunto. Hay polémica también por el sistema de depuración. La Xunta le responsabiliza de vertidos en la ría y problemas con la red de saneamiento. ¿Cuál sería la solución idónea para su concello en este asunto?
Yo, ante todo, aquí tenemos que decir una cosa. Neda es el primer ayuntamiento de la ría de Ferrol que tiene depuradora desde hace más de 30 años, con lo cual ahí hubo un problema que, después de tantos años depurando, pues la depuradora necesitó una reforma que acometió en el año 2014-2015, que fue cuando se salió a contratación, pero que por causas ajenas a la administración autonómica, pero también a la administración municipal, la empresa quebró y esa obra no se finalizó. Por lo tanto, ahí hay un problema de depuración de algo que estaba funcionando regularmente y que, bueno, pues hay que corregir. Y la segunda parte es que en Neda, pues no sabemos la causa. En el año 2011, cuando se hace los colectores de la zona norte y sur de la ría, pues Neda queda afuera. A nosotros se nos dice que somos autónomos, que no es necesario. Yo creo que aquí fue donde en aquel momento la administración se equivoca. Su error es seguramente por información técnica o por lo que sea, no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro, cuando detectamos el problema, el año 2017, es que hay que hacer los colectores que van desde el Puntal, que conectan con Fene y conectan con Judia, porque están muy anticuados, alguno de ellos prácticamente rompió. Yo recuerdo cuando se vino abajo en la zona de Judia, donde está la estatua del pan, que se vino todo abajo, y bueno, pues por una bolsa de agua, entendíamos que ahí estaban hechos los colectores, pues vimos que pues, no se hicieron. Por lo tanto, pasos a seguir. Lo primero, buscar la cofinanciación. Nosotros teníamos el compromiso del anterior director de Aguas de Galicia. Un compromiso que yo creo que la nueva directora también asumió, pero era 1.800.000 euros lo que se necesita para estas dos actividades o inversiones tan necesarias en nuestro ayuntamiento, y eran con la bajada de las licitaciones de la zona de la Malata. Eso no se llevó adelante por algún motivo, supongo que que se invertiría en otro lado, y nos encontramos en estos momentos que con esta situación, que tenemos los dos proyectos realizados, de forma que el agua, todo lo que es la red de saneamiento, venga de Santa María y de Juvia hasta la depuradora, o bien incluso al revés, y a la zona del Puntal. Y por lo tanto, aquí estamos buscando la cofinanciación. Estamos con los técnicos que hicieron los proyectos, tanto el año 2012 se hizo un proyecto encargado por el Ayuntamiento de Neda, que quedó ahí sin ejecutar, desde todo lo que es la zona de la ría, el margen de la ría, que hay que invertirlo. Por lo tanto, una de dos: o nos ayuda en la cofinanciación o nos permite invertir y pedir un crédito. Es decir, la situación económica, de hecho, esta mañana en el Junta de Gobierno se va a llevar los datos económicos del pasado ejercicio. La situación económica no es mala, pero sabemos que se está invirtiendo, sobre todo a lo largo de este año, pues tanto en inversión en atención a mayores y dependientes, tuvimos una renovación de contrato que nos va a hacer invertir más de 1.200.000 euros en atención de nuestros mayores, la atención de la escuela infantil que casi está en 200.000 euros, y por lo tanto todo esto hace que queramos, y yo creo que cualquier alcalde o cualquier miembro de la corporación municipal está de acuerdo con nosotros, en que lo que quiere Neda es los mismos fondos que tuvieron los vecinos de Narón o de Fene para hacer esta actuación. Y con esto estaría solucionado el problema. Pero también hay que decirlo a la Xunta, que yo creo que aquí, pues bueno, pues alguien había que echar la culpa. Yo no entro en ningún tipo de polémica. Es que Neda no depura. Neda ya lleva depurando más de 30 años. Y claro, después de depurar tanto, las canalizaciones están en un estado lamentable, hay que cambiar muchas de ellas.
Ángel Alvariño, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Nos quedamos con todos estos datos sobre el Ayuntamiento de Neda y la necesidad también, bueno, pues de cambiar este sistema de depuración y buscar la financiación oportuna. Gracias por atendernos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.